Mañana, 5 minutos, hablemos de buenas noticias y hablemos de historias, una de ellas en la ciudad de Armenia, donde los bomberos realizaron un emotivo homenaje a uno de sus compañeros que se recupera del COVID-19. Resaltaron la labor del personal médico del hospital donde es atendido. Adrián Trejos, buenos días.
Hola Fidel, muy buenos días, saludo especial. Pues la verdad fue muy emotivo este homenaje que realizó el Cuerpo de Bomberos de Armenia, no solo al capitán Fernando Salazar, este hombre de 64 años de edad, que sigue en el Hospital San Juan de Dios, pero ya salió de la unidad de cuidados intensivos. Con las máquinas de los bomberos hicieron una caravana por toda la ciudad, llegaron hasta el Hospital San Juan de Dios de Armenia, que está al norte de Armenia. Primero hicieron una oración en la parte de la portería, y luego Fidel, uno de los bomberos, en una de las grúas, subió hasta la ventana donde está la habitación del capitán Fernando Salazar, y allí ubicaron un cartel que se lee para que, por supuesto, el bombero lo vea, y era: gracias, señor, por la recuperación del capitán Fernando Salazar, te saluda el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia. El capitán Salazar se paró de su cama en su habitación en el hospital y, por supuesto, aplaudió la labor de estos bomberos. Precisamente uno de estos audios rescatamos aquí, de los bomberos hablando precisamente en agradecimiento al Cuerpo de Médicos del Hospital San Juan.
Para ustedes, señores de la salud, capitán Salazar, la gloria sea para Dios y para ustedes los profesionales. Muchísimas gracias y todos un aplauso.
Finalmente, los bomberos agradecieron al personal médico, que también con aplausos retribuyó el trabajo de los bomberos en este momento y en la emergencia. El capitán Fernando Salazar se recupera en el Hospital San Juan de Dios y se espera que en los próximos días sea dado de alta, y sería el quinto recuperado del COVID-19 en el Quindío.
Pues maravilloso, Adrián, y me imagino por las calles de Armenia, capital del Quindío, calles que habitualmente están con los jipaos y todo esto, bueno, en condiciones normales, pero estamos en cuarentena, haber podido observar el desfile de los carritos rojos, carros del Cuerpo de Bomberos, y luego cuando despliegan la grúa frente al Hospital San Juan de Dios allí en Armenia, y el bombero exalta la labor de su compañero y la maravillosa historia de la recuperación de una persona afectada justamente por el COVID-19, el capitán Fernando Salazar, increíble esos detalles.
Totalmente, Fidel, incluso había gente que pensaba que era que estaba ocurriendo una emergencia en la ciudad, porque los carros venían con la bulla normal, con la sirena encendida, y resulta que no, era este agradecimiento al personal médico y al capitán Fernando Salazar, que por fortuna se está recuperando. Pero la imagen del cartel pegado en la ventana del cuarto piso del hospital es verdaderamente impresionante.
Claro que sí, maravilloso. Y en este caso los bomberos son los protagonistas, pero también destacamos a los agentes de la policía, que con frecuencia llegan a instalaciones, hospitales, clínicas, y hacen una explosión de aplauso y de consideración por los héroes de bata blanca, por los médicos que están enfrentando la pandemia. Lo propio también están haciendo integrantes del ejército, que están llevando, por ejemplo, alimentos, ayudas a las casas que se encargan de proteger a los adultos mayores. Allí hemos visto a soldados de la 13ª Brigada del Ejército. Para todos ellos, amigos, soldados, bomberos, policías, un abrazo y qué buena la labor de acompañamiento que está desplegando. 7:09 a.m. Y tenemos otra buena noticia, porque en las últimas horas se han recuperado 4 personas en Caldas de COVID-19. Valentina Quintero.
La información la dio a conocer la directora de la Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal, quien manifestó que las últimas personas curadas pertenecen a los municipios de La Dorada y de Chinchina.
En total ya tenemos 11 personas recuperadas por COVID-19 en nuestro departamento. 2 casos de Chinchina recuperados, 2 en La Dorada, 5 en Manizales, 1 en Villa María y 1 en Viterbo. Actualmente tenemos 832 sospechosos, hemos descartado 318.
Hasta la fecha, Caldas no reporta personas fallecidas por tal enfermedad y registra 24 casos positivos de COVID-19.
Son las 7:09 a.m, estamos en Caracol Radio, y en el vecino país de Ecuador el gobierno tomó medidas de carácter económico e impuso contribuciones sociales a empresas y a ciudadanos que tendrán que aportar de su salario para enfrentar los efectos de la pandemia en este país. Ana Beatriz Ángel.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que el país enfrenta en este momento tres crisis por causa del COVID-19, una sanitaria, una social y una económica. Es por eso que anunció un nuevo paquete de medidas para aliviar esos problemas y hacer frente al virus que deja 7.161 infectados y 297 muertes. Uno de los más importantes fue la contribución del 5% que tendrán que dar las empresas que han tenido ganancias de más de $1 millón al año y que serán recaudadas en tres pagos mensuales. Pero además, Moreno también anunció un cobro al que denominó de los ciudadanos para los ciudadanos. Esto es una contribución obligatoria para quienes ganen más de $100 por encima del salario básico.
Durante 9 meses, quienes tenemos un ingreso mensual, haremos una contribución progresiva sobre la base de nuestros ingresos. Obviamente, no pagarán esta contribución quienes ganen menos de $500 mensuales. Así, los que menos ganan, menos pagan.
Con esto, el gobierno pretende crear la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria para proteger la salud y el empleo de los ciudadanos. Esta será administrada por la sociedad civil, que se va a asegurar de que llegue a los más pobres. Hay que señalar que desde antes de la llegada de la pandemia, Ecuador ya estaba en una situación de déficit y ha tenido que recurrir a un mayor endeudamiento para los gastos en los hospitales, la compra de más insumos médicos y la contratación de profesionales de la salud.
Anabe, gracias. 7:11 a.m. y llegó desde Perú un vuelo humanitario que repatrió a más de 100 colombianos que estaban varados en territorio inca. Sebastián Cortés.
Sobre las 5:40 p.m. llegó de Perú el vuelo humanitario que repatrió a 112 colombianos varados en Lima, la capital peruana. Al respecto, Oscar Vega, uno de los viajeros y líder del Comité de Colombianos en el exterior.
La Cancillería y el Consulado muy pendientes de nosotros allá en Perú. Vi literalmente cómo funcionarios de su bolsillo ayudaron a muchas personas que les faltaba el dinero. Sorprendido porque pues personas que no conocían a las personas que llegaron allí porque les faltaban 200, 300 soles, hasta $200.
Según la Cancillería, al llegar los connacionales fueron valorados para descartar cualquier síntoma del coronavirus y enviados a los lugares donde deberán cumplir con la cuarentena obligatoria. Por su parte, desde el comité denuncian que aún cerca de 250 colombianos siguen atrapados en Perú, más de la mitad de ellos en la ciudad de Cusco.
Son las 7:12 a.m. En otras noticias, luego de que informara que enfrenta un posible cuadro de cáncer, congresistas de diferentes sectores políticos expresaron su solidaridad, su apoyo y respaldo al senador Gustavo Petro. Le desearon pronta recuperación. Diego Perdomo.
Desde el Congreso hubo varios mensajes de apoyo al ex candidato presidencial Gustavo Petro. Desde el Polo Democrático, Iván Cepeda aseguró que le manifestó a Petro su respaldo.
Como se lo pude expresar a Gustavo Petro personalmente, estoy plenamente convencido de que él va a salir muy pronto bien librado, incluso fortalecido de esta nueva prueba.
La representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, aseguró que espera que Gustavo Petro logre superar esta situación.
Es, sin lugar a dudas, Gustavo Petro una de las figuras más relevantes de la política nacional. La democracia lo necesita, el país lo necesita, por eso desde la Alianza Verde deseamos para él una pronta recuperación y esperamos verlo nuevamente retomando sus labores.
Y finalmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales dijo, abro comillas, nuestros deseos por la pronta recuperación de la salud del senador Gustavo Petro. Colombia puede sentirse orgullosa de sus médicos que tendrán éxitos en el tratamiento al doctor Petro, cierro comillas.
7:14 a.m, alias Azul. O el Azul, sindicado del asesinato de líderes sociales en el departamento de Putumayo, fue cobijado con medida de aseguramiento, va a prisión. En Neiva, la noticia, Franci Villarreal.
Luego de finalizadas las audiencias de legalización de captura e imputación de delitos ante un juez de garantías, Abel Antonio Loaiza Quiñones, conocido como alias El Azul y capturado en Puerto Asís, Putumayo, fue enviado al centro penitenciario de Pitalito, en el Huila. Así lo confirmó el coronel Helves Alemán, comandante de policía Putumayo.
Que una vez el señor juez constitucional analiza los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas y todo el acervo probatorio, decide legalizar la captura, imputar los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir.
Alias El Azul es señalado de ser autor de por lo menos 11 homicidios en el Putumayo.
Este individuo es indiciado por 8 homicidios, de los cuales se encuentran 3 líderes sociales, 2 menores de edad, solamente una persona que fue desmovilizada a la FARC y el desplazamiento de 6 familias.
La captura del delincuente fue efectuada en medio de un cruce de disparos registrado en la tarde del jueves en Puerto Asís, cuando Loaiza Quiñones asistía al funeral de su hermano, quien fue asesinado días atrás atrás en la misma zona. En el operativo también se logró la detención de otros dos sujetos señalados de actos criminales.
Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, continuamos con las historias que están leyendo los escritores en cuarentena y qué libros recomiendan leer.
Yo soy Carolina Sanín y en estos días de cuarentena estoy leyendo Tragedias Griegas, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, de Eurípides.
Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez. Como estoy escribiendo una novela que ocurre parcialmente en China, estoy leyendo un extraordinario libro de viajes que Santiago Gamboa publicó hace poco menos de 20 años, Octubre en Pekín.
Les habla Mario Williams. Estamos leyendo la novela Mentira del autor catalán Enrique de Eris.
Soy Juan Gosaín. Estoy releyendo a los grandes trágicos. Estoy leyendo a Sófocles, la historia de Edipo, la historia de Antígona.
Y no se le olvide
que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Caracol Radio. En todo momento, más compañía. Este es el noticiero de la mañana. Caracol Radio.
A las 7 de la mañana, 16 minutos. Al aire en Caracol Radio, siempre los personajes y los temas que nos tocan, que nos afectan. Y por supuesto que estamos preocupados por la situación de los migrantes. Migrantes venezolanos que inicialmente llegaron a Colombia a buscar una oportunidad, a buscar una alternativa, a tratar de encontrar algún tipo de apoyo para ayudar a sus familias en el vecino país. Pues bueno, con todo lo que ha representado la pandemia, la crisis del COVID-19 en el planeta, hoy día aumentó el regreso de esta población migrante a su país, a Venezuela, y allí, obviamente, a enfrentar la crisis económica, política, social que están afrontando. Pues bueno, esta semana una muy oportuna reacción se ha planteado sobre este debate y la ha dado justamente el Consejo Noruego para los Refugiados aquí en Colombia. Por ello queremos saludar a la directora de país que cubre la región Colombia, Ecuador, países de Centroamérica, del Consejo Noruego para los Refugiados, Dominika Arsniuk. ¿Lo pronuncié bien, Dominika? ¿Qué tal? Bienvenida a Caracol.
Muchas gracias, Dominika Arsniuk.
Arsniuk, muy bien. Bienvenida a Caracol. Sí. ¿Cómo ha estado, Dominika?
Bueno, bien, pero trabajando en casa desde casi creo otro de 3 semanas ahora.
Claro que sí. Tú eres polaca y estás en Colombia y nos han manifestado a través del Consejo Noruego para los Refugiados la preocupación explícita sobre la situación de los migrantes que llegaron a Colombia, que enfrentaron situaciones bien complejas, inclusive debates si la alcaldía de Bogotá o el gobierno nacional debería asistirlos. En fin, hoy día aumentó el regreso de esta población a través de la frontera colombo-venezolana, regresan nuevamente a su país, y hay un pedido muy especial, tenemos que poner los ojos en ellos y también la comunidad internacional activar mecanismos de asistencia.
Sí, por supuesto. Nosotros como Consejo Noruego para Refugiados seguimos brindando ayuda tanto a los venezolanos, pero también a los colombianos afectados por el conflicto en Colombia desde hace muchos años, pero bueno, ya antes de esta crisis había retos en financiación de ayuda humanitaria para los venezolanos. El plan de respuesta para los flujos migratorios de Venezuela en Colombia tiene el valor de casi 800 millones de dólares y está financiado por ahora solamente en 3%. Antes del crisis esto ya fue un problema bastante grande, pero ahora con el crisis y con la población venezolana que ahora no tiene cómo ganarse la vida, muchos de ellos, 9 de cada 10 venezolanos trabajan de manera informal en Colombia. Ahora con las medidas de aislamiento han perdido trabajo y por eso están regresando a Venezuela. Nos dicen ellos que por lo menos en Venezuela no tienen que pagar la arrienda, pueden estar con sus familias. Entonces, sí, es una situación muy complicada porque hay los venezolanos que pueden regresar y que utilizan los servicios de buses organizados por el gobierno. Hemos visto el fin de semana pasada como 50 buses a la frontera llenos de venezolanos, pero también hay venezolanos que no regresan y se encuentran en la calle porque no no hay cómo pagar la arrienda. También hemos visto que les faltan los alimentos, hay situaciones de desalojos, situaciones muy complicadas. Entonces nosotros estamos brindando ayuda como podemos con los recursos que tenemos, pero también llamamos a los gobiernos del mundo y también a las personas que pueden dar recursos a ayudar sobrevivir este periodo muy difícil para los venezolanos, pero también para los colombianos, porque nosotros hemos visto situación difícil para todos. Pero como muchos venezolanos están en Colombia en situación irregular, no tienen documentos, esta situación se vuelve más compleja para ellos para poder sobrevivir.
Claro, claro. Es una situación que lo dice claramente Dominica, la directora para Colombia, Ecuador y países de Centroamérica del Consejo Noruego para los Refugiados, que no solo afecta a la población migrante venezolana, sino colombiana. Ustedes, con el personal que tiene el Consejo Noruego para los Refugiados allí en zona de frontera, ¿han tenido posibilidad, Dominica, de establecer un contacto con ellos directamente? ¿Qué hablan? ¿Qué les cuentan? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en este momento donde, por cuenta del COVID, pues tienen que regresar a sus países?
Sí, por supuesto. Nosotros sí tenemos contacto con los venezolanos, hablamos con ellos, pero también nosotros quiero decir que tenemos retos en continuación de nuestra ayuda humanitaria por la situación de aislamiento y la cuarentena general. Entonces, de hecho, brindamos solamente apoyo totalmente esencial, pero sí hay retos en movimiento del personal humanitario en general. Entonces, no tenemos muchos trabajadores en las calles brindando ayuda, pero sí lo que podemos decir y lo que nos dicen los venezolanos, por ejemplo, algunas de las madres que hemos visto, una de ellas nos ha dicho que tiene miedo de poner en peligro la vida de sus hijas hijos de nuevo al regreso a Venezuela. Entonces son situaciones imposibles porque acá en Colombia no tienen cómo ganarse la vida, pero allá en Venezuela hay situaciones de peligro. Como sabemos, hoy no está un país seguro, tiene muchos problemas, no solamente de economía, pero también de seguridad. Entonces es situación muy compleja para elegir: ¿me quedo en Colombia, estoy en la calle, voy a pedir la comida, o me voy a Venezuela, pero puedo poner mi familia en riesgo? Situaciones muy, muy complejas. Entonces, una manera de ayudarles, también de manera segura para nosotros como trabajadores humanitarios, son transferencias monetarias electrónicas.
Claro.
Hoy con la tecnología podemos hacer transferencias por celular, por tarjeta crédita. Entonces, con esto podemos minimizar la presencia del personal en la calle y también minimizar los riesgos para nuestro personal.
Claro, y sumado a ello, Dominica, obvio, se requiere jabón, medicamentos, agua limpia, pero fundamentalmente ese apoyo, ¿no? Apoyo que empresarios, que gobiernos, que organizaciones internacionales de la comunidad internacional pueden fijar un poco el foco en esta población migrante que no solo se ve en América, que hemos visto de Oriente hacia Europa, es un fenómeno real que está enfrentando el planeta por diferentes conflictos. ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes, por ejemplo, empresarios, organizaciones internacionales, para facilitar ayuda?
Bueno, nosotros utilizamos las redes sociales, entonces tenemos una página Facebook, tenemos una cuenta Twitter, tenemos un sitio web nrc.org.co, y a través de nuestros sitios se puede ayudar por transferencias bancarias y otros modos.
Claro, sin duda esta pandemia del COVID-19 es una prueba para la humanidad, y en la labor que ustedes despliegan desde el Consejo Noruego para los Refugiados es un reto más que nos demuestra que pues, los humanos tenemos que cambiar, o estas circunstancias nos cambian, Dominica.
Sí, bueno, me parece que es ahora el momento donde podemos demostrar nuestra solidaridad y la humanidad. Entonces, muchos colombianos vulnerables, muchos venezolanos antes de crisis necesitaban ayuda humanitaria, y nosotros la brindamos desde muchos años acá en Colombia, pero ahora en esta crisis de COVID, como lo he dicho, estamos viendo situaciones muy, muy complejas, y ahora me parece es un tiempo muy importante para demostrar la solidaridad para la gente, para quien es posible de ayudar a sus hermanos y hermanas, tanto colombianos como venezolanos. Me parece muy importante, porque también los gobiernos están desbordados en sí, Colombia, claro. en todos los países del mundo. Nosotros llamamos a la cooperación internacional o los donantes de otros países, pero un reto muy grande para nosotros ahora es que los países que normalmente dan dinero para ayuda humanitaria se encuentran con COVID,
claro.
Tienen sus propias prioridades para ayudar a sus ciudadanos en países europeos, de Estados Unidos y otros países que dan mucho dinero por ejemplo, a la crisis inmigratoria de Venezuela. Pero ahora, de hecho, no hemos visto muchos recursos adicionales. Esperamos que en las semanas que vienen esta ayuda va a aumentar, pero con el crisis de COVID mundial parece muy complejo. Entonces, por esto, nuestra llamada también a la solidaridad de los ciudadanos y de personas individuales si pueden brindar ayuda.
Perfecto. Pues Dominica Arseniuk. Dominica Arseniuk, directora para Colombia, Ecuador y países de Centroamérica del Consejo Noruego para los Refugiados. Muchas gracias por estar en Caracol Radio y, bueno, bienvenida a Colombia, porque recientemente llegó al país en el mes de enero. Dominica, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, con mucho gusto.
Es Caracol Radio, y a propósito de la zona